Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Tiempo libre. Noticias positivas.
Y ya llegamos en tiempo libre al momento de las noticias positivas de la semana. Y ya se encuentra con nosotros Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Muy bien. ¿Y tú?
Bueno, muy bien. Y viendo que también en todo el mundo se comienzan a hacer actividades que no se habían hecho durante mucho tiempo, por supuesto, por los cierres originados por la pandemia. Y vuelve el Carnaval de Río, se termina y ya tenemos también ganadores de esta gran fiesta latinoamericana.
Sí, como bien dices, hacía 2 años que no se celebraba el Carnaval de Río y el Sambódromo de Río de Janeiro estalló en júbilo con el regreso de Carnaval después de estos 2 años de oscuridad. Fueron unos desfiles rebosantes de fantasía que levantaron el puño contra la realidad del racismo. La euforia estalló con el primer desfile de carnaval. Como digo, unas 70.000 personas se pusieron en pie al ver entrar a la Escola Imperatriz, que fue la primera de la noche. Vamos a escuchar a uno de los participantes, a Tita Núñez.
Va a ser como volver a pisarlo por primera vez, porque ya nos estaba haciendo falta. Va a haber mucha energía.
Las 12 tradicionales escolas de samba electrizaron el sambódromo durante 2 noches y cuentan cada una su enredo, una historia rica en referencias históricas y culturales ensayada previamente durante meses. Este año una mayoría abordó temáticas afro con un espíritu de reivindicación social y de lucha antirracista. Escuchemos ahora a otro participante.
La emoción es por la reanudación, una celebración por la vida, más después de un año pandémico.
La alcaldía no autorizó los llamados blocos, unos desfiles callejeros que se organizan normalmente en paralelo, pero algunos salieron a las calles. El carnaval, por supuesto, alivió sectores económicos, como el hotelero, con una ocupación en torno al 78%. Esta fiesta mueve unos 800 millones de dólares en la economía carioca y genera trabajo directo a al menos 45.000 personas. Y la corona del Carnaval de Río fue para la Escuela de Samba Grande Río. Por primera vez, esta agrupación, que surgió en 1988, logró conquistar el número uno del concurso. Grande Río abordó las diferentes facetas de Exu Orisha, una divinidad afro-brasileña de las encrucijadas y del movimiento responsable por la comunicación entre humanos y dioses en religiones como el candomblé y la umbanda. Una figura que suele enfrentar prejuicios de algunos grupos cristianos que la asocian al diablo. El carnavalesco o director artístico de Grande Río, Leandro Bora, dijo que su apuesta fue contra el racismo religioso y el proceso histórico que demonizó Exú para cantarle a la vida. Las 12 escolas volvieron, como digo, con todo su esplendor.
Fantástico volver a escuchar toda esta gama de colores, de sabores y, por supuesto, de música, que es bien importante en el carnaval brasilero. Y ahora nos vamos a pasar del carnaval a hablar de más música, no necesariamente carnaval, pero música relacionada entre una indígena aymara y el rap.
Sí, vamos a hablar de la primera rapera aymara. Se llama Alua, tiene 26 años y es nacida en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz. Y ella incorpora instrumentos andinos tradicionales como la zampoña y el charango. Vamos a escuchar a Alua.
Hoy me presento, soy la Alua, una mujer orgullosa aymara, orgullosa de ser boliviana.
El rap parte de eso, de sentir esa rebeldía, de rebelarse, ¿no? Contra algo que no está de acuerdo, pero tiene que ser algo lógico también. Entonces, en eso estoy. Estoy en el proceso de ser rapera.
Alua, que significa amanecer en lengua aymara, es la primera mujer indígena que surge en este género musical poco conocido en la sociedad aymara.
Mi sentir de las cosas, mi opinión de la situación en la que estamos viviendo ahora, todos hemos sufrido injusticia y entonces, más que todo es para que la gente se identifique con mis letras, ¿no? Pero en este caso, en mi primera producción, quería más que todo que sea unas palabras de aliento para los bolivianos, para no olvidarnos, ¿no?, de nuestras raíces.
Nacida en una familia tradicional y sin músicos en su entorno, y menos aún raperos, actualmente ella estudia publicidad y marketing en la universidad, pero dice que su sueño desde pequeña era cantar.
Bueno, muy importante también escuchar esa combinación de géneros también dentro de los indígenas aborígenes de nuestras tierras latinoamericanas.
Sí, y sobre todo que la aymara no desaparezca, ¿no?, gracias a estas expresiones musicales actuales, ¿no?
Fantástico. Bueno, ahí están las noticias positivas de la semana. Muchísimas gracias, Esther Lozano.
Un saludo a todos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.